Buenas a todos y bienvenidos al podcast de SEO Bells. Aquí Luis, ahí está Carlos de nuevo. ¿Cómo estás, Carlos?
Aquí estoy, Luisillo, una semana más, un día más, hablando de temillas interesantes de SEO para compartir y que son de muchísimo valor para nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como todas las semanas, de cómo hacer SEO de verdad para startups. ¿Con qué me refiero de verdad, Luis? A que sea un tráfico que no solo sea tráfico inútil, sino que convierta, que genere negocio, ¿vale? El tema que tienen las startups, muchas startups que inician, es que no tienen una demanda activa clara. Es decir, hay gente que no busca directamente ese producto o ese servicio, ¿no? Pues ahí, a priori, podríamos tener un problema, ¿no, Luis?
Exactamente, porque realmente cuando una empresa que empieza y resuelve un problema que antes nadie resolvía, pues no existen búsquedas transaccionales. Nadie está buscando ese producto concreto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es atacar a toda la parte informacional, ya sea de conciencia o consideración, e intentar resolver esos problemas para luego mostrarles las soluciones de nuestra empresa, ¿no? En este caso, de la empresa o la startup que empiece.
Eso es. Lo primero sería, pues, hacer un estudio de mercado, ¿no? Pero previamente ese estudio hay que conocer bien a quién es tu público objetivo. Una vez que conoces bien tu público objetivo, sabes qué problemas tiene. Y teniendo y sabiendo los problemas que tu público objetivo tiene, pues ya puedes empezar a buscar qué palabras, qué problemas ponen ellos en el buscador, ¿vale? Para empezar ahí a derivar tráfico a la parte más transaccional, más de compra, ¿no?
Eso es.
Entonces vamos a hablar de un caso de estudio muy curioso, que es el de Airbnb. Claro, cuando Airbnb empezó, no existía una plataforma como tal para alquilar pisos o casas por un día, tío, por 2 días. Lo que habían es hoteles y, claro, ellos se enfrentaron a un nicho que ya existía, pero afrontarlo de una manera diferente. Entonces, claro, búsquedas como tal, nadie buscaba Airbnb o yo qué sé, o es alquilar una casa un día. O sea, ese tipo de búsquedas hace años no existían, sí, ¿no, Luis?
Totalmente. Ni existían ni cubrían, digamos, las necesidades de alquilar una casa entre 5, entre 10 amigos.
También.
Este tipo de peculiaridades, no, aunque la gente sí tendría estos deseos. Porque yo he alquilado casa con un amigo, lo que la alquilas para un fin de semana, pero es lo que tú dices, ¿no? Al final, pues para un día, incluso para horas probablemente tenga Airbnb, no existía, no era una cosa que existía, y entonces Airbnb se puso las pilas e hicieron una estrategia SEO local que iba directamente atacando ya no solo localidades, sino que eran barrios, eran calles, y eran sitios muy concretos. Con la que ganaron muchísima atención en las búsquedas de Google, ¿no?
Claro, y el tema es que, bueno, a pesar de que en esa época ya existía Booking, claro, Booking, de lo que yo recuerdo, en aquella época estaba afiliado más con hoteles, ¿no? Y al final era lo mismo, o sea, es lo mismo, ¿no? Que la gracia también de Airbnb es que tengas, pues, tu propio espacio, tu casa, con tu cocina, con todo lo que conlleva tener un piso, un alojamiento entero, ¿no? Entonces, marcaba mucho la diferencia por ahí. Pero claro, keywords de eso nadie buscaba, como he dicho. Entonces, habría que entrar a detectar primero lo que decía el público objetivo, ver qué problemas podrían poner ellos en el buscador, ¿no? Y a partir de ahí, utilizando herramientas como el planificador de palabras clave, por ejemplo, en esa época existían búsquedas como ¿cómo encontrar alojamientos económicos? Todavía existe. Pero imagínate, ese era un problema que tenía la gente y que podría derivar tráfico al servicio de Airbnb, ¿no?
Totalmente.
O mejores destinos para viajar en tal año. O consejos para ahorrar en alojamiento. No es gente que directamente está buscando alquilar un piso o un día, pero claro, tienen ese problema de quiero ahorrar dinero con un alojamiento. Y a partir de ahí, pues Airbnb, generando este contenido inbound, pues consiguió generar ese tipo de demanda ya transaccional que busque directamente Airbnb.
Sí, sí. Otra cosa que también hicieron que viene muy bien para la estrategia SEO es, lógicamente, utilizar al propio público para la creación de este contenido de las fichas de producto, llamémoslas, o las locales, lo que son las casas, ¿no? Los domicilios que se alquilaban. Y claro, las reseñas de la gente, las descripciones de la gente, todo esto ayudó todavía más a que sea un contenido único, que no esté escrito por nadie en el mundo, en ningún lugar. Y claro, todo esto ayudó muchísimo, muchísimo a crecer Airbnb, que hoy en día es de las empresas más grandes de esto. Incluso si hoy en día se metiera Booking a intentarle hacer la competencia, probablemente yo creo que no,
Es que ya lo hace, tío. Ya lo hace, ¿no? Seguramente. Yo alquilé el año pasado en Booking, que me salía muy barato. De hecho, ese es un tip que voy a poner entre paréntesis ahora. Cuando busquéis en Airbnb, buscar el mismo alojamiento en Booking, porque es probable que lo encontréis y más barato.
Y ahí
cerramos el tip.
Quitándole sí, clientes tío. A Airbnb. Sí, sí, claro.
Sí, es verdad, es verdad. Ah, sí, lo conseguí así.
No, sí. Realmente sí. Luego, a ver, es que Airbnb es muy cómodo. Yo no sé si te has alquilado alguna vez con Airbnb, de esto de que coges la llave de un buzoncito y no hablas con nadie.
Sí, 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 directo, está guay.
Es muy guay. De hecho, pues eso, ¿no? Optimizaron todo, ¿no? Lo que son las páginas, como decíamos, con SEO local, reseñas, bueno, y todo esto, pues conllevó un aumento de tráfico significativo, muy grande, y muchísimas reservas. Y no solo eso, claro. Sino que la gente que tenía esas casas, que las quería alquilar, pues para un día, para dos, de repente.
Claro.
¿Vale? O sea, fue algo muy beneficioso para todo el mundo. Hay otro caso de éxito, Carlos, que también lo tenemos para comentar aquí, que es el caso de Dropbox.
Claro.
¿Vale? Dropbox en este caso. ¿Qué nos puedes contar, Carlitos, que te he cortado? Cuéntame.
Bueno, pues Dropbox es utilizado como servicio de almacenamiento en la nube, pero claro, siendo uno de los primeros servicios de almacenamiento en la nube y uno de los problemas que tuve ya como usuario es, joder, ¿me fío o no me fío de esta gente? Porque claro, con el, ¿cómo le dicen en España? El pincho USB, el pendrive, o
sí,
como se llame.
El pendrive.
Joder, ya me ha pasado a mí que pierdo todo por desenchufarlo ahí del ordenador a lo bestia. O el disco duro externo y todo eso, ¿no? Entonces, claro. Eso es un problema que tenía. Pero claro, luego, al empezar a surgir todos estos servicios de almacenamiento en la nube y de productividad también, porque puedes compartir archivos con otras personas y demás, pues claro, te entraba la duda de, joder, ¿y si se va a la mierda todo esto de un momento a otro? Porque claro, la nube, tío, estará algo ahí como muy etéreo, muy, muy lejano y no había mucha conciencia sobre eso. Y claro, ellos atacaron también pues todo este tipo de contenido inbound, lo que decíamos antes con Airbnb, problemas, detectar problemas, ¿no? Entonces, básicamente pasó eso. Empezaron a crear contenido del tipo, pues, cómo compartir archivos grandes fácilmente o herramientas para mejorar la productividad, porque no deja de ser una herramienta de productividad. O cuando ya había más conciencia del tema de almacenamiento en la nube, cómo elegir un servicio de almacenamiento en la nube, tal. Entonces, es ir atacando esas keywords que son problemas, no directamente el producto o servicio,
sí.
Para luego derivar todo ese tráfico ya a la compra, ¿no? Que es súper interesante.
Y es que además, concretamente, como tú decías, ¿no? De servicios en la nube, pues a lo mejor existía, ¿no? Estaba, no sé si Mega en este momento existía y tal, pero bueno, seguramente servicios en la nube como tal podría haber. Pero quizá sí. lo que acabas de decir de cómo compartir archivos grandes.
Claro.
Esto es un puntazo que yo creo que Dropbox supo atacar muy bien. Esto de que arrastras un archivo, luego compartes el enlace, la gente lo descarga. Es como, no sé, supieron potenciar muy bien esto y seguramente a través de lo que estamos hablando, ¿no? De hacer blogs de, pues esto, ¿no? De cómo compartir archivos, de herramientas de mejora de productividad, bueno, todo lo que estás comentando. Y luego además hicieron una arquitectura SEO, o sea, la atacaron de forma técnica, ¿no? Lo que es el SEO técnico, y dejaron una estructura muy buena que mejoraba lógicamente también el presupuesto de rastreo de Google. Todo esto mejoró, por supuesto, su visibilidad en los motores de búsqueda y consolidó a Dropbox como un líder del mercado, ¿no? O sea, en realidad hoy en día existen muchas plataformas que hacen lo mismo que Dropbox, pero Dropbox, ¿quién no conoce Dropbox? Ahora seguro que alguien pone los comentarios. Yo, no, pero...
sí, totalmente.
Pero Dropbox es muy conocida, ¿no?
Sí, más que nada, que lo que queremos transmitir a través de este episodio del podcast es que para una startup que puede tener un panorama muy, muy negro a priori, en el sentido de que, joder, sabemos que hay una necesidad, pero la gente no la está buscando.
Sí.
No hay una demanda activa. O sea, que hay una luz al final del túnel, siempre y cuando se hagan bien las cosas, un estudio de mercado bien hecho, conociendo bien al público objetivo y detectando todas esas palabras clave que son problemas.
Exactamente.
Si detectamos que esos problemas tienen suficiente volumen como para montar ese negocio, pues ya lo montamos con los dos pies sobre el suelo, ¿no?
Sí.
Con la seguridad de que la probabilidad de éxito es alta. Entonces, básicamente es eso, detectar bien cuál es el público objetivo y buscar palabras que sean problemas.
Sí.
Problemas siempre. Y luego ya posteriormente, con una buena estrategia de contenido, se deriva ese tráfico para que convierta.
Exactamente.
Esa sería la manera de afrontar un SEO bien hecho para startups.
Exactamente. Eso es. O sea, básicamente, resumiendo un poquito lo que está diciendo Carlos, que es un poco remarcando un poquito lo que está diciendo, básicamente es encontrar esos problemas que resolvéis, que resuelve vuestra empresa, empezar a pensar de forma informacional, es decir, bloques informacionales que expliquen estos problemas, bloques informacionales que expliquen cómo resolver estos problemas, y ahí es donde Correcto. Aparece vuestra herramienta o vuestra empresa, que es la que resuelve estos problemas y probablemente la mejor opción que hay en el mercado, puesto que no había una empresa que lo resolviera, ¿no? O sea, que todavía mejor. Que esto también pasó Correcto. Con el propio Shopify. O sea, Shopify, por ejemplo, sí. cuando salió, pues la gente tenía MP3, tenía iPad, tendría iPod, tendría un montón de cosas para escuchar música.
Totalmente.
Pero nadie lo consumía de forma online. De hecho, el propio Shopify tuvo problemas legales a la hora de estar en ciertos países porque no lo veían como una herramienta legal. Hasta que, por sus cojones, lo consiguieron. O sea, consiguieron hacer algo legal de algo que parecía ilegal, ¿no? Porque antes tú te descargabas la música de forma ilegal, pero ya vendían los aparatitos para que tú pudieras escuchar la música, ¿no? El claro, aparatito venderlo era legal, pero de repente tal. Entonces, de repente salió Shopify y pasa un poco igual. Les tocó atacar...
Tú dices Spotify, ¿no?
¿Qué Spotify, ¿no? ¿Qué estaba diciendo yo? Shopify.
¡Shopify!
No, me refiero a
no, no,
a
sí, Spotify. Sí. No, pero Shopify también, ¿eh?
Sí, Shopify también está lleno de artículos. De hecho, es otro buen ejemplo.
Shopify también.
Es otro buen ejemplo de Shopify. Hablamos de e-commerce, de plataformas de e-commerce, y Shopify concretamente también lo hizo muy bien. Ha hecho muchas... Me estoy poniendo rojo. Hizo muchas buenas prácticas SEO, hicieron muchísimos blogs. De hecho, si os pasáis por el blog de Shopify, de Shopify, tío, ¿por qué haber puesto el nombre tan similar? Es casi es normal que yo me confunda.
Es verdad, yo también me hago un lío con
pero
eso.
Bueno, en definitiva, estas dos empresas pues han hecho mucho contenido informacional.
El secreto está ahí, tío. Contenido informacional, detectar problemas.
Exactamente.
Sí, totalmente.
Y pasar del customer journey, es decir, pasar de la fase de conciencia, en la que la gente todavía no sabe cómo resolver sus problemas, hasta que ya sabe las opciones que tiene para resolverlos y ahí empieza a buscar o empieza a encontrar tu propia empresa.
Ahí está el kit de la cuestión, sí, en pasar todo ese tráfico bien. Y bueno, espero que os haya gustado este episodio del podcast, un poco más breve de lo que tenemos acostumbrado, un poco más al grano también. Pero con información muy valiosa. Recordad que si tenéis cualquier duda, comentario, sugerencia, nos lo podéis hacer llegar a través del formulario de contacto de seobels.com. Y bueno, Luisillo, lo dejamos aquí, ¿no?
Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, si queréis contactarnos para hablar con nosotros sobre vuestra empresa, vuestro negocio, sabéis que en la página de seobels.com podéis encontrarnos. Así que nada, un placer, Carlos, y nos vemos en la semana siguiente.
Un placer, Luisillo.
Venga, chicos.
Sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.